Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio de la Red de la Diversidad. Nos encontramos nuevamente abordando diferentes temáticas que tienen que ver con lo que estamos llevando adelante también en nuestras conversas de la comunidad de saberes y aprendizajes. En esta oportunidad nos va a acompañar Elmer Peña, quien es parte de la Red de la Diversidad, un gran hermano que se encuentra también en Tarija, en Batirenda, y con quien vamos a compartir el tema de soberanía alimentaria desde estos sentidos de crianza, del cuidado de la crianza, de las semillas, de la agricultura también a gran escala y a escala familiar, y un poquito tal vez tocar también el tema de participación del Estado en la gestión de soberanía alimentaria. Bienvenido, Elmer, nuevamente a las radios de la Red de la Diversidad para compartirnos todo lo que tú tienes, para contarnos desde tu experiencia.
Bueno, un saludo para ti, Carla, y para toda la gente de la Red de la Diversidad y todas las personas que están escuchando, digamos, esta pequeña conversación que tenemos contigo. Bueno, inicialmente lo que decías, no sé cómo abordamos la situación de la soberanía alimentaria posiblemente desde dos puntos de vista, ¿no? O sea, la producción familiar y la producción extensiva, ¿no? Entonces, bueno, digamos, para ver un poco históricamente y geográficamente, Bolivia ha tenido una densidad de población así elevada en todo lo que significa el occidente, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban asentadas? Bueno, diferentes pueblos que han sido eminentemente sociedades agrícolas, ¿no? Entonces, con una gran tradición y una ocupación del espacio territorial enfocado básicamente a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, eran grandes culturas con contingentes humanos elevados, ¿no? O sea, alta densidad de población. Y bueno, por su topografía, por su clima, así han desarrollado así un sistema agrícola bastante interesante, ¿no? En cuanto a diversidad de productos, en cuanto a técnicas de cultivo, ¿no? O sea, y también organización social, ¿no? O sea, porque era una organización social que permitía, digamos, superar adversidades, ¿no? Porque se encontraban diferentes adversidades, ¿no? Tanto en la parte, digamos, altiplánica, ¿no? Todo el asunto del río, en la parte de los valles, digamos, la topografía irregular y los espacios reducidos, ¿no? Entonces, desarrollaron, ¿no? O sea, y eso se mantuvo y se mantiene, ¿no? Mientras que en lo que conocemos, digamos, todo el asunto de las tierras bajas, las llanuras, etcétera, era más, digamos, si bien el sudeste del país y todo significan los pueblos guaraníes, entonces realmente no todo que era chiguanía, eran también agricultores, ¿no? Había mucho maíz, yuca, comanda, qué sé yo. Pero una gran parte también eran recolectores, ¿no? Eran culturas recolectoras, cazadoras, pescadoras, ¿no? Y que vivían, bueno, habían desarrollado también agricultura, pero en menor intensidad, ¿no? Entonces, y la densidad poblacional era comparando con el occidente, era menor, ¿no? Entonces eran dos sistemas de vida completamente, digamos, diferentes, ¿no? Entonces resulta de que hacia 1940, o sea, cuando Estados Unidos empieza a tomar la dominancia del mundo, ¿no? Después de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, entonces empieza a ver cómo va a ocupar, digamos, porque ya se volvió una potencia hegemónica, así como iba a controlar el mundo, y entonces vino, ¿no?, a Bolivia una misión Bohan hacia el lado de todo lo que significa la llanura oriental, ¿no? Entonces ahí identificó que por condiciones climáticas, ¿no?, y de topografía, pues era posible, digamos, realizar un sistema de cultivo extensivo, ¿no? Entonces, identificó como una posibilidad de expandir una agricultura, digamos, altamente intensiva, ¿no? Con las técnicas que ellos conocían a partir, digamos, de desforestar todos, de ocupar y cambiar, ¿no? El sistema. Entonces, esas dos realidades se puso, ¿no? O sea, a partir de esos años, entonces empezó a desarrollar muy activamente la agricultura industrial, ¿no? Toda la parte del oriente, ¿no? Entonces, y bueno, actualmente tenemos una superficie enorme y en crecimiento de producción agrícola destinada más que todo fundamentalmente hacia la producción de carne, ¿no? O sea, todos productos están orientados a la producción de carne, ¿no? O sea, ya sea especialmente a todos los alimentos balanceados para la carne de pollo, para la carne de chancho, para la carne de vaca, ¿no? También las pasturas y también, digamos, como productos viene todo el asunto de los aceites, ¿no? Bueno, produce soya, produce girasol, produce aceite, pero todos sus productos también son orientados hacia la ganadería. Entonces, eso le dio un cariz así bastante diferente, ¿no? Diferenciado en cuanto a la producción de alimentos y la orientación, ¿no? Que han tenido, que tenemos en este momento, ¿no? Pues básicamente toda la zona, digamos, del oriente, conocemos, ¿no? Todo lo que significa, entendemos como oriente toda la parte, digamos, de Chaco, ¿no? Toda la parte de la Chiquitanía, la Amazonía, está orientada hacia el cultivo de soya, maíz, ajonjolí, menos, digamos, cada vez en menor cantidad del asunto de la caña de azúcar y el asunto de arroz, bueno, ¿no? Entonces, pero, y que son, digamos, cultivos de consumo masivo, ¿no? Y con una tecnología altamente intensiva. Mientras que lo que significa los valles y el altiplano, se mantiene las superficies, las condiciones, la densidad, ha hecho que esta forma de producción se mantenga, digamos, sea combinada con producción familiar, ¿no? Y también uno de los problemas, digamos, es el crecimiento de las ciudades, ¿no? Que han ido, digamos, disminuyendo las áreas productivas alrededor de las ciudades, ¿no? Eso lo vemos en Cochabamba, lo vemos en Tarija, lo vemos en Sucre también en parte, no sé por qué, todo lo que antes era, digamos, lugares agrícolas están siendo ocupados gradualmente por urbanización, ¿no? Entonces están quedando, digamos, las áreas más lejanas, digamos, y con menos condiciones, pero manteniendo, digamos, una forma de producción, digamos, también, digamos, asimilada en parte tradicional y en parte también, digamos, asumiendo, digamos, tecnologías que les permitan, digamos, contrarrestar la disminución en mano de obra y también poder competir en el mercado, ¿no? Entonces han asimilado, digamos, unas formas tecnológicas combinadas entre lo tradicional y lo que decían, ¿no? La incorporación de insumos químicos, ¿no? Ya sea fertilizantes como pesticidas para asegurar, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, toda esta franja que significa el occidente en este momento provee tanto de frutas, hortalizas y tubérculos, ¿no? Se ha notado también que últimamente estamos disminuyendo nuestros consumos en cereales, ¿no? Pero principalmente hortalizas y frutas, o sea, están asentadas en toda esta franja con pequeña producción familiar, ¿no? Hay algunos pequeños, medianos productos en áreas, pero no son muchos. Entonces, esta situación hace que la soberanía, digamos, alimentaria no se empate, sí, o sea, con todo lo que producimos el cliente, sí, o sea, podemos sostenernos, digamos, ¿no? Pero, digamos, todo el asunto de lo que significa el oriente, así, o sea, es el crecimiento, nos mantiene, digamos, básicamente con el consumo de carne, ¿no? Entonces, y en expansión, ¿no? Y eso, en parte, digamos, como hay un fenómeno político bien interesante, ¿no? O sea, bueno, han salido por decirle mensajes, decían, ¿no? Que, bueno, nosotros somos todos agroindustriales, tenemos la alimentación de Bolivia, bueno, recientemente también están queriendo ocupar las tierras, bueno, ocupar las tierras a través de un consejo, no permitir que entren otros. Entonces, eso nos pone, digamos, en riesgo, digamos, la soberanía, digamos, ¿no? En el sentido de la cantidad de la población que está sujeta a una parte de un sector social que, digamos, bueno, nos tiene condicionados, ¿no? Porque evidentemente hay el consumo, digamos, de tanto de carne, pues es elevado, ¿no? Ahora, en lo que significa, digamos, el criterio de las políticas institucionales, es bien interesante, ¿no? O sea, si comparamos, digamos, cómo el Estado, digamos, atiende a este sector poblacional que es, digamos, que son los agricultores, ¿no? Prácticamente antes de la reforma agraria, digamos, ¿no? La atención del Estado con respecto a este sector poblacional era mínima, ¿no? O sea, no tenía apenas, digamos, a partir de 1900 ellos han podido, digamos, reivindicar el asunto de escuelas, ¿no? Que hay escuelas en el campo, digamos, para integrarse a la Bolivia, porque al Estado boliviano, porque antes no habían sido tomados en cuenta, ¿no? Entonces, sus formas tradicionales de cultivo se mantenían, ¿no? Sus formas organizativas también para la producción se han mantenido, y bueno, la población también no era mucha, ¿sabes? Entonces, pero, digamos, a partir del 52, luego de la reforma agraria, explosión demográfica también, o sea, hacía de que gran parte de la población migrara a la ciudad, ¿no? Entonces, la demanda de producción también va incrementando gradualmente, ¿no? Entonces, esa presión, digamos, ha hecho que vayan a atender, digamos, pero siempre marginalmente el asunto de la producción agropecuaria, ¿no? En el occidente. Pero en el oriente ha sido diferente, ¿no? O sea, con todo esto que, digamos, se han planteado, digamos, se han planteado la agricultura industrial a gran escala, gran parte de los recursos estatales, ¿no? Luego a partir de, especialmente en la década del 70, han empezado a incrementarse muy fuertemente, ¿no? O sea, la gran parte, digamos, de la base productiva que existe ahorita en todo lo que significa el Oriente ha sido dada por inversión que ha hecho el Estado para el desarrollo de tecnología, para la otorgación de créditos, ¿no? Para la otorgación de facilidades para que puedan instalar sus industrias, para que puedan también exportar, ¿no? Entonces, la orientación, digamos, que tiene un gobierno, una institución estatal, digamos, es determinante, ¿no? O sea, porque si comparamos, por ejemplo, con la institución estatal que había previa, bueno, a la colonia, ¿no? O sea, esa institucionalidad, digamos, que se ocupaba, o sea, había desarrollado sistemas de riego, había desarrollado grandes sistemas de riego, grandes sistemas de comunicación, de intercambio, inclusive de investigación, ¿no? O sea, bien estructurados en mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque su principal orientación era fomentar un desarrollo tecnológico en función a su clima y a la densidad poblacional y a las condiciones, ¿no? O sea, pues habían desarrollado muchas variedades de semillas ¿no? Tanto en el maíz, en la papa, en los amarantos, ¿no? En los que no podía, así es. Entonces, y esa era su orientación, o sea, ¿no? Inclusive según las crónicas, ellos tenían grandes, digamos, almacenes que ellos llamaban tambos, formas de mantenimiento de la deshidratación de los alimentos a través del chuño, la tunta. Entonces, o sea, su orientación, digamos, como institucionalidad era, digamos, proveer alimento y garantizar alimento en condiciones, era fundamental, ¿no? En cambio, digamos, en este último tiempo para nosotros, el estado que se hace vigente, digamos, para todo Bolivia a partir del 52 adelante, se ha estado orientado hacia incorporarnos hacia una agricultura industrializada y todo lo que significa Occidente, así han sido, digamos, chauchas, no poco así. Entonces, la intencionalidad de inversión y la importancia de la agricultura, la producción agropecuaria, digamos, siempre ha sido un poco marginal, ¿no? Marginal en el sentido de fomentar la agricultura campesina, la agricultura, digamos, de Occidente en mayorías. Entonces, eso ha sido un problema, ¿no? Es un problema de atención, porque esto hace que no se generen acciones, digamos, intensivas y con fuerte inversión, con fuerte intencionalidad política, para que la agropecuaria sea una actividad económica, digamos, vital, ¿no? O sea, en realidad la producción agropecuaria que se da, o sea, es sostenida por cuenta propia de los productores, ¿no? O sea, el apoyo del Estado, digamos, representaría un 20, 30%, ¿no? Y el 70% lo ponen ellos, ¿no? Porque lo que en realidad el Estado, digamos, la institución del Estado aporta, solamente son caminos, digamos, bueno, no, algunos sistemas de riego hay algunas, por ejemplo, en Bolivia son muy pocas, digamos, las áreas de, digamos, infraestructuras de riego grandes, digamos, implementadas, ¿no? O sea, son contadas, ¿no? En Occidente, ¿no? Entonces, es una dejadez de parte de la institución, no ve como importante, ¿no? O sea, ha sido mucho más importante el desarrollo infraestructural de la ciudad, ¿no? O sea, si comparamos así, ¿no? O sea, todas las facilidades que les han dado, digamos, a las urbanas y, digamos, todas las posibilidades de inversión hacia la rural son pocas, ¿no? Evidentemente, en los últimos 14 años, 15 años, sí, por toda la emergencia del movimiento indígena, que ha sido o sea, ha logrado arrancar que parte de esa inversión vaya, ¿sí, no? Pero igual hasta el momento sigue siendo marginal, ¿no? De ahí que tenemos, digamos, la soberanía alimentaria, digamos, se cae prácticamente sobre la masa campesina, digamos, por cuenta propia, ¿no? Y eso, digamos, hace que no podamos situar en cuanto a una fuerza social, digamos, de relevancia en toda nuestra economía, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas posibilidades, ¿no? O sea, para que una de nuestras fuentes económicas grandes, así, sea la agricultura, ¿no? En todos los departamentos del país, ¿no? Y bueno, y hay una buena cantidad de población que va mermando, evidentemente va mermando, ¿no? Solamente ahora en las áreas rurales está cerca del 30% de la población, ¿no? Entonces disminuye, ¿no? Entonces esas cosas que seguramente habrá que tomarse en cuenta para no solamente si bien podemos sostener la soberanía alimentaria en cuanto a la provisión de alimentos.
Sí, el tema de soberanía alimentaria está bien ligada al tema también económico, a todo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el derecho de nuestros pueblos a decidir sobre los sistemas de producción y distribución de alimentos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y creo que uno de los problemas es la dependencia que todavía tenemos con respecto al sistema capitalista, que marca bastante claro todo lo que lleva a la problemática misma dentro de soberanía alimentaria, ¿no? Como es, por ejemplo, uno de los temas que tocábamos siempre, el tema de los transgénicos, ¿no? Cómo le hacemos frente, cómo vamos en contra de las mismas políticas que constantemente van yendo a favor de las grandes industriales y en contra de los pequeños productores. Tal vez con eso cerraríamos un poquito, Elmer, esta entrevista.
Sí, ¿no? Una de las cuestiones que la intencionalidad, digamos, manifiesta, digamos, del sistema agroindustrial, ¿no? Y del sistema mundial en cuanto a... O sea, el alimento es un elemento vital, es primordial, o sea, sin alimento no vivimos, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto, o sea, eso lo han visto, digamos, la gente que se dedica al negocio, no al agronegocio. Entonces, en cuanto ellos tengan el control y la posibilidad de, a partir de las semillas, del control de las semillas, digamos, proveer, ser proveedores, proveedores monopólicos de estas semillas, o sea, les garantiza, digamos, lo que ellos, digamos, es su objetivo, ¿no? O sea, digamos, tener el control económico, generar utilidad, qué sé yo, ¿no? Entonces hay un esfuerzo, digamos, mundial por ellos patentar, digamos, tener en su control, digamos, la producción de las semillas, ¿no? Y bueno, y eso nos afecta a nosotros directamente, ¿no? Porque gradualmente nuestra diversidad genética está siendo, digamos, erosionada, se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo. Entonces, toda esa riqueza que han construido, todo ese conocimiento, toda esa técnica, todo ese acumulado, digamos, de conocimiento que se expresa en las semillas, o sea, se está perdiendo, y es la intencionalidad hacerlas perder para homogenizar, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a medida, digamos, de que las comunidades se encuentran más cercanas, más articuladas con la humanidad, que digamos que es la expresión, digamos, de donde se centra, digamos, el sistema económico, el sistema cultural, civilizatorio que existe, o sea, se va perdiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo a 12 kilómetros de la ciudad. Entonces, aquí prácticamente existen unas 4 o 5 variedades de maíz, pero, digamos, locales, ¿no? Locales. Y existen 2 variedades que ya son, digamos, hegemónicas, ¿no? Se las están perdiendo. Entonces, y bueno, a medida que hay solamente dos, o sea, el maíz, el que se llama el choclero, el chapacita y el maíz pisangaya, nada más, y las otras demás ya se han ido perdiendo, y más aún, estamos articulados a la agroindustria del vino, entonces todos ponen viña, entonces, y se está homogenizando, o sea, hay grandes cantidades de superficie de tierra dedicadas a la uva, y casi no se produce para la alimentación, ¿no? O sea, porque la rentabilidad de la uva es mayor, qué sé yo, el maíz no lo comen, no lo consumen, porque evidentemente antes el maíz, o sea, el maíz en una economía, digamos, que estaba articulada a sus animales, estaba articulada a su mismo consumo, está siendo reemplazada por otros maíces, ¿no? Entonces todo eso va erosionando, todo el conocimiento y con ello también las semillas, y un saludo para toda la red de la diversidad y para toda la gente. Un gusto. Gracias.